COPE Asturias. Estar informado. Hola, buenas tardes. Les habla Inmaculada Rivas. Contamos ahora noticias de Asturias. Hoy con Severino García Vigón en el banquillo de los acusados, el expresidente de FADE asume toda la responsabilidad de que una de sus empresas no pagara el IVA. Además, Tráfico alerta de que nuestro parque de vehículos es demasiado viejo y las rebajas han comenzado con colas en Asturias. En el deporte, Carlos Llamas, que avanzamos.
Ha vuelto a la normalidad. Su técnico, Josu Uribe, ha dirigido esta mañana el entrenamiento del equipo y en el Ayuntamiento de Oviedo, recepción a la selección española de balonmano en la que está el asturiano Raúl Entre Ríos. Ampliamos en unos minutos.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Sí, seguimos con tiempo estable en Asturias, alguna nube alta por la tarde y temperaturas que se recuperan después de otra madrugada fría. Miramos termómetros en Oviedo y ahora mismo casi 12 grados, el cielo despejado.
En Avilés tenemos 12 grados con cielo despejado también.
Luz el sol en Ribadese ya 16 grados.
Mañana tendremos más nubes, alguna llovizna en la costa y termómetros en ascenso, máximas de 16 grados y heladas de madrugada en el interior.
Ahorro, ahorro.
¿Qué ahorras?
Tiene tres letras.
¿Qué letras son?
La E, la D y la P.
Gas y luz.
Sí, fórmula gas más luz de EDP. Tres letras que te dan el 20% de descuento en el fijo de gas, el 2% en el consumo de luz y el 50% en el servicio de mantenimiento funciona. Llama al 900-907-337.
COPE Asturias. Estar informado. El que fuera presidente de los empresarios de Asturias, Severino García Vigón, se ha sentado esta mañana en el banquillo de los acusados por evadir durante 3 años el pago del IVA en una de sus empresas. Afronta 3 años de cárcel, aunque el juicio aún no ha quedado visto para sentencia. La salida decía...
No, yo lo que hubiera querido es que estuviese, este circo hubiese terminado ya, ¿eh? Otra vez al banquillo, ya va bien, ¿eh?
Son las únicas palabras de Vigón ante los periodistas. Ante el juez, ha asumido toda la responsabilidad por los impagos del impuesto sobre el valor añadido. Vamos al detalle, Fernando Díaz.
Sí, como dice Severino García Vigón, asume toda la culpa por el impago a Hacienda de más de 500.000 euros. Ha asegurado ante el juez que fue suya y solo suya la decisión de no pagar parte del IVA durante los años 2009, 2010 y 2011. Reconoce la deuda con Hacienda, pero asegura que no cometió fraude. Si no pagó fue porque no podía, porque consideraba prioritario pagar las nóminas de sus trabajadores. Su abogado, Javier García Menéndez, ha insistido en que Vigón no ha obtenido ningún beneficio personal.
No estamos en el caso de que quito el dinero de impuestos para comprarme un barco, pongamos por ejemplo. Existe ciertamente un error por su parte, lo ha reconocido. Quizá debía haber pagado los impuestos y después lo que sobrase pues ya se vería, ¿no? No lo hizo así, cometió un error, lo tiene asumido y sabe que tiene unas responsabilidades penales.
La vista ha quedado aplazada hasta el viernes, día en el que las partes presentarán sus conclusiones definitivas. La Fiscalía mantiene la solicitud de 3 años de cárcel y 500.000 de multa, tanto para Vigón como para sus 2 hijos. La defensa del expresidente de FADE plantea una rebaja a la mitad, año y medio de cárcel, y que sea únicamente Vigón el que asuma la culpa.
En otro juzgado de Oviedo también ha tenido que rendir cuentas al juez el vicealcalde de Ibias. Juicio rápido esta mañana contra Leonardo Ron de Foro por amenazar con una navaja a su exmujer. El magistrado ha decidido que Ron sea juzgado el día 22 por un delito de amenazas y lesiones. La Fiscalía pide para él 57 días de trabajos y servicios a la comunidad y una orden de alejamiento. La actividad ha vuelto al Parlamento asturiano con 2 comisiones de investigación que retoman los trabajos. La del Musel, la que trata de esclarecer si ha habido irregularidades en la ampliación del puerto de Gijón, y la del caso Villa, la que busca el origen de la fortuna oculta del que fuera líder del SOMA. Ese grupo de trabajo acaba de terminar su reunión y no hay acuerdo para cerrar una lista con los nombres de las personas que tendrán que comparecer, Fernando.
Sí, no ha habido acuerdo porque el PSOE ha mostrado su oposición a las comparecencias solicitadas por 2 grupos, por Foro Asturias y UPyD, que además de la presencia de José Ángel Fernández Villa y de todos aquellos relacionados con su posible enriquecimiento ilícito, querían que pasasen por la comisión los responsables de los fondos mineros en los últimos años, incluidos secretarios de Estado, consejeros de Industria y presidentes del Principado. El diputado de UPyD y presidente de la comisión, Ignacio Prendes, asegura que algunos quieren coartar su trabajo.
Nosotros lo que queremos es que se hable en las instituciones y no fuera de las instituciones. Bueno, aquí hay grupos parlamentarios que quieren vedar precisamente las instituciones y el Parlamento a que se puedan tratar ese tipo de cosas, ¿no?
El portavoz socialista niega que intenten coartar o vedar ningún trabajo. Sin embargo, por el contrario, lo que asegura es que hay algunos grupos, en referencia a Foro y UPyD, que lo que están intentando es hacer inviable que esta comisión pueda llegar a ningún resultado, alargarla indefinidamente para que no haya conclusiones antes de que acabe la legislatura. Escuchamos a Fernando Lastra.
Está clara la estrategia de dos grupos parlamentarios: hacer totalmente inviable e imposible la comisión de investigación. Nosotros queremos que la comisión de investigación haga su trabajo en esta legislatura, que sea viable, que sea eficaz y que tenga resultados.
Así las cosas, el viernes se someterán a votación todas las comparecencias y solo aquellas que obtengan la mayoría de los miembros de la comisión saldrán adelante.
Previamente se ha reunido esta mañana la comisión que quiere aclarar si ha habido irregularidades en las obras para ampliar el puerto de Gijón. El plan y calendario de trabajo no pasa por fusionar la solicitud de documentación con las comparecencias, como pedía el PP para ganar tiempo. Estamos en año electoral y la Junta se disuelve en 3 meses. Intuye el diputado popular José Agustín Cuervas Mons que estamos ante una pantomima porque hay personas que podían ya ir declarando.
La presencia de don José Blanco, ¿no?, que fue el ministro que claramente tuvo la responsabilidad durante esta obra, o del presidente de la Autoridad Portuaria. Nosotros entendíamos que era muy oportuno el fusionar esos plazos y el ir acelerando. Si lo que se quiere hacer es pues una pantomima, María la Perdiz, pues a lo mejor el camino que hay que seguir es otro, ¿no?
Ganar tiempo sí, pero con rigor, añade Marta Pulgar, de Izquierda Unida.
Si lo que se pretende es que esto sea, de alguna manera, una película con el guión predeterminado, pues probablemente sí que se desprestigie, porque si queremos hacer política con este asunto ya se podía haber hecho probablemente sin la comisión.
2:17.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Hacienda ha pagado ya en Asturias el 96% de las devoluciones solicitadas por los contribuyentes del Principado. Suman 289 millones de euros y todavía le quedan otros 10 por abonar. Todavía hay 7.000 asturianos esperando por el dinero que les debe Hacienda.
Hola, soy Amanda. Y ya sabes, Amanda en su casa manda. Por eso elijo la banca electrónica para invertir y gestionar mis ahorros cómodamente desde mi sofá.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
El dueño de Parque Principado, el fondo de inversiones británico Into Properties, ha comprado el mayor centro comercial de España. Es el complejo Puerto Venecia de Zaragoza, por el que ha pagado 451 millones de euros, el doble de lo desembolsado hace un año por la gran superficie comercial de Siero. Hoy en Parque Principado las tiendas están hasta arriba a cuenta de las rebajas. Lo mismo ocurre en las calles comerciales de las grandes ciudades asturianas, especialmente en Oviedo y en Gijón. Rebajas que han empezado esta mañana de forma oficial porque son muchos los negocios que ya han aplicado descuentos durante las Navidades. Admite el pequeño comercio que las ventas están siendo buenas, que hay confianza en esta campaña de saldos y que el sector puede y está generando empleo. Lo ha dicho en COPE el presidente de la Federación Asturiana de Comercio, Severino Álvarez Zaragoza.
Y estábamos bajo mínimos y nosotros se lo hemos advertido. Un 5 o un 6% que logren ustedes, hagan una campaña adecuada, subir el consumo, crear confianza en el consumidor, esto se traduce todo inmediatamente en empleo porque están bajo mínimos de plantilla el comercio en general.
Hablamos de tráfico. La edad media de los turismos y furgonetas implicados en accidentes supera los 12 años. Tenemos un parque de vehículos demasiado viejo. Lo ha dicho esta mañana en Oviedo la directora general de la DGT, María Seguí.
Un parque de vehículos claramente obsoleto. La cifra, la edad media de un vehículo en donde hay un accidente y hay víctimas es en estos momentos de 12 años y medio. Hacía muchos años que el país no estaba en estas circunstancias.
La máxima responsable de la DGT ha venido a adherir a Oviedo al programa Comunidades Seguras, Safe Communities, para prevenir accidentes. Ha puesto el acento también en otras cifras preocupantes. El 9% de los controles de droga que realiza la Guardia Civil dan positivo. Es un porcentaje que triplica a los de alcoholemia. Y una noticia que acabamos de conocer, el exconsejero de Justicia del Principado, Francisco Javier García Valledor, se retira de las primarias de Izquierda Unida en Gijón para optar a la alcaldía. Valledor no ha recogido los avales necesarios, deja el camino despejado al diputado Aurelio Martín y a la concejala Cristina Tuya. Son las 2:20. Seguimos contando noticias en el Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Celso Fernández. Es el tiempo de la información de Oviedo.
Oviedo forma ya parte del proyecto de ciudades seguras del mundo puesto en marcha por la DGT en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud. El alcalde obetense insiste en la necesidad de abrir un concurso de participación ciudadana de todos los ciudadanos para el proyecto del bulevar en la zona de influencia de la antigua autopista, y el PSOE pide a PP e Izquierda Unida que no utilicen el asunto del bulevar para sus propios intereses. Ahora lo contamos todo, antes señalar que el tráfico es normal en las calles de la ciudad.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General Elorza. En Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
El alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, ha entregado hoy a la directora general de tráfico, María Segui, la solicitud para la incorporación de la capital asturiana a la lista de Safe Communities, Ciudades Seguras, un proyecto marcado en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud y liderado en España por la Dirección General de Tráfico, en el que participan junto a Oviedo las ciudades de Sevilla, Torrevieja y Lalín. Comunidades Seguras es un modelo de intervención destinado al control y la prevención de las lesiones y la violencia en cada comunidad. La directora general de tráfico, María Segui, señala lo que implica estar dentro de este proyecto.
Exige que la ciudad ponga encima de la mesa sus planes de movilidad segura y sostenible, que vengan unos inspectores a certificar, a verificar qué indicadores y los valores de esos indicadores en cuanto a la siniestralidad, en cuanto a la congestión, en cuanto al entorno urbano.
La directora señalaba que hay más de 350 ciudades en todo el mundo integradas en este programa y manifiesta los mejores deseos en este sentido para la capital asturiana.
Ojalá en pocos meses podamos celebrar que Oviedo haya sido, en efecto, meritoria de ser declarada a nivel internacional una comunidad segura.
Por su parte, el alcalde Agustín Iglesias Caunedo abundó en el compromiso del ayuntamiento con la seguridad vial.
Estamos comprometidos con la seguridad vial en nuestra ciudad. Somos una de las primeras ciudades en España que peatonalizó todo su casco histórico, todo su casco comercial, y evidentemente eso tiene también consecuencias a la hora de evaluar la movilidad en una ciudad. Creemos que todo aquello que no se mide no se puede mejorar, y por eso creemos muy importante someternos a este proceso que nos va a permitir establecer un proceso de mejora continua.
En relación con el conflicto surgido entre el ayuntamiento y la plataforma Imagina un Boulevard, los responsables municipales han calificado a dicha plataforma como un elemento más de un partido político que quiere utilizar el sentir de unos vecinos como un instrumento o como un instrumento de confrontación política de cara a las elecciones de mayo. Aseguran los responsables municipales que la última comparecencia de quienes ahora dirigen la iniciativa Imagina un Boulevard deja claro en el terreno que juegan, y no solo por la presencia directa del nuevo secretario general de Podemos, sino sobre todo por sus ataques contra el Partido Popular. Desde la plataforma, su portavoz Belén González ha señalado que hubo libertad de expresión en la consulta a los ciudadanos y que la losa supondría un coste demasiado elevado en esta época de crisis.
Hubo libertad de expresión y libertad de opinión. ¿Hubo votos a favor de la losa? Sí. ¿Hubo votos a favor del bulevar? También. Al final, lo que no le gusta al señor alcalde es que hubo un consenso en los cuales los ciudadanos optaron por una solución viable económicamente, es decir, una losa son millones de euros. Un bulevar sería mucho más barato.
El alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, insiste en llevar a cabo el proceso de participación iniciado como único instrumento mediante el que se resuelva el conflicto generado, dejando que los obetenses decidan lo que consideren mejor solución para estos accesos.
Hacer un concurso que permita estudiar las mejores alternativas sin cerrar la puerta a ninguna. Que nadie imponga su criterio y que nadie diga que en Oviedo no puede haber una losa si técnicamente se decide que al final la mejor alternativa es una losa. Y yo quiero recordar que hay 25.000 vehículos que entran todos los días a través del acceso de la antigua Y, y que esos vehículos tienen que seguir entrando en la ciudad.
Desde la plataforma se hace alusión igualmente a otra serie de cuestiones que reivindican los ciudadanos.
Reducción de tráfico. También la gente quería que se redujera el tráfico. Comunicación entre los barrios, que estamos divididos. Para cruzar necesitamos pasar de las puentes y bulevar. La gente votó eso. Y eso es lo que no le gusta al señor alcalde. No se puede engañar. Y pese a quien le pese, ganó bulevar.
El alcalde ha restado importancia a la posibilidad de que el asunto del bulevar pueda perjudicar a la continuidad del pacto presupuestario con Izquierda Unida, cuyos dirigentes ya han concedido un plazo hasta el próximo lunes para que el ayuntamiento ceda si desean garantizar la continuidad de ese pacto. Escuchamos al alcalde.
Seguimos trabajando con normalidad, lo importante es Oviedo y no estamos preocupados por ese tema.
El Grupo Municipal Socialista en el ayuntamiento ha criticado esta mañana al alcalde y al portavoz de Izquierda Unida por instrumentalizar el proyecto para reducir el volumen de tráfico que soporta la entrada de la autopista Y a la ciudad, como con el único fin de escenificar ante la opinión pública el paripé de la ruptura del pacto que ambos formaron en diciembre de 2013 para aprobar el presupuesto municipal. El portavoz socialista Alfredo Carreño pide a PP e Izquierda Unida que no sigan utilizando esa iniciativa para sus intereses particulares.
Pedimos al Partido Popular y a Izquierda Unida que no sigan utilizando para su interés iniciativas tan importantes para Oviedo como es esta. La solución al exceso del tráfico que discurre al lado de la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados, un enorme volumen de circulación que viene generando importantes problemas de contaminación y ruido.
Hablamos de otro asunto. En relación con el descontento del pequeño comercio de Oviedo con respecto a la ampliación de horarios y festivos, ha señalado el primer edil obetense que se trata de una medida propuesta por el pequeño comercio a través de la Federación Asturiana de Empresarios.
La medida adoptada aquí fue la propuesta por el pequeño comercio a través de FADE, a través de las asociaciones que representan al pequeño comercio.
Desde la Federación Asturiana de Comercio, su presidente Severino Álvarez Zaragoza insiste en que hay razones suficientes para las protestas de los pequeños comerciantes.
Nosotros siempre se lo veníamos diciendo, que todo lo que era ampliar festivos era favorecer a quienes tienen posibilidad de organizar sus plantillas de trabajadores en jornadas, en otros horarios. Los que no tenemos plantilla, pues es mucho más difícil. Y no cabe duda que los festivos benefician a los grandes.
Seguimos en Oviedo, donde el concejal de Transportes del Ayuntamiento, Gerardo Antuña, ha manifestado hoy que se sigue trabajando para alcanzar soluciones al problema de movilidad de las líneas de autobús 6 y 16 integradas ahora en la línea O, que afecta a los vecinos de Villamar y la zona oeste de la ciudad. Pide el concejal a los vecinos flexibilidad ante las posibles alternativas o propuestas que se planteen.
No vamos a olvidar que el transporte es un transporte que debe darse a todos los ciudadanos de Oviedo y de manera sostenible económica y medioambientalmente. Debemos seguir trabajando todos, también con las aportaciones de los vecinos que nos hagan llegar sus conclusiones, sus valoraciones, pero no tampoco debemos anclarnos en yo quiero lo que tenía y si no tengo lo que tenía, protesto.
Comienza la cuenta atrás para los despedidos de la fábrica de armas de Trubia el próximo 21 de enero. El Tribunal Supremo verá los recursos interpuestos por los diferentes sindicatos de Santa Bárbara Sistemas contra el ERE presentado en su día hace la friolera de 20 meses. Entramos ya en el tiempo de los deportes que nos acerca Carlos Fernández. Muy buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas, Celso. Excepto Borja Valle y Sergio Sánchez, el entrenador del Real Oviedo tiene toda la plantilla disponible para jugar el domingo por la mañana frente al Sporting B. Hoy, como es habitual, han trabajado con la primera plantilla varios futbolistas del filial, mucho trabajo con balón por grupos, y ha hablado uno de los capitanes, David Fernández. Dice que hay muchas ganas de hacerlo bien el domingo frente al filial sportinguista.
Sí, es un partido de rivalidad en el que, bueno, sabemos que a los aficionados pues bueno, les gusta más que otros partidos que se ganen, y nosotros pues tenemos muchas ganas de hacerlo bien. El Sporting menos estaba pasando por un buen momento en la clasificación, está en la parte baja, pero aún así sabemos que va a ser un partido difícil en el que ellos se van a motivar mucho y que tendremos que hacer las cosas muy bien desde el principio para poder ganar.
Bueno, pues esta tarde se ponen a la venta en la tienda oficial del club 500 localidades al precio de 15 euros para este partido. Hablamos también de balonmano y el alcalde recibía a las selecciones absoluta y junior. Ambas disputarán un torneo en el Palacio de los Deportes este fin de semana. La absoluta mira al Mundial de Qatar y comienza el próximo día 15. El entrenador Manolo Cadenas dice que todavía tiene dudas en cuanto a los 16 jugadores que viajarán a ese Mundial, porque hay algunos con molestias y habrá que ver cómo evoluciona.
Lo que hay sobre todo es ilusión, ganas de hacerlo bien, optimismo, pero hay jugadores que están recuperándose de lesiones, tres o cuatro jugadores que están entrenando un poquito por debajo de sus posibilidades.
Bueno, pues este fin de semana, Celso, ese torneo en el Palacio de los Deportes de Oviedo, del máximo nivel, la selección absoluta frente a Hungría, Polonia y Noruega.
Un atractivo importante en el ámbito deportivo, sin duda alguna. Así vamos a concluir, señalar que el cielo sigue despejado en Oviedo, luce el sol, parece que así va a seguir y se registran ahora mismo en torno a los 12 grados de temperatura. Es una gentileza de Multiópticas Quesada. Sigue, como decimos, la información en COPE. Durante la tarde vamos a actualizar la información de Asturias. Será cada hora.